Seguimos en tertulia, seguimos hoy jueves con Esteban Valente, Antonio Mercader, Carlos Ramela y Gabriel Mazarovich. El desempleo volvió a retroceder en el mes de junio y se ubicó en 5,5% de la población económicamente activa. Este dato implica una baja de más de un punto porcentual respecto al mismo mes del año pasado y la menor tasa desde diciembre del año pasado. Además, hubo buenas noticias por el lado de la tasa de empleo, que es la que mide la participación de los ocupados sobre el total de personas en edad de trabajar. Se ubicó en 61,1% y de esta manera exhibió un aumento de 1,2 puntos porcentuales por encima del registro de mayo. Es un pico históricamente alto. Esteban, escuchan los números. No,
que disfrute. Disfruta. Me ha tocado bancar tantas malas que...
No. Las de fondo son todas buenas. ¿Así? Las malas las creamos nosotros por actitudes nuestras. Las de fondo, las estructurales, que no son solo el hecho de que hay más trabajo, de que se paga mucho más. Porque yo escuché el informe del Costa Duarte. Y entonces me fui a buscar la cifra. Y si comparo hace 5 años...
Estás hablando del informe del Instituto
Costa Duarte,
CNT, a propósito de los 10.000 pesitos.
¿Qué expresión nueva esta que le
ha dado? Deflactados, ¿no? Deflactados. Se duplicó.
Se duplicó
el salario en ese segmento. En ese segmento se duplicó, en términos reales. No te digo en términos parciales, ¿no? En términos parciales se multiplicó por 3,5 veces. Pero no importa, hay que pedir más, está bien. Porque además el movimiento sindical es su tarea, está totalmente correcta. Ahora, quiero decir esto. No es solo un avance desde el punto... Primero es un avance de toda la sociedad. Vamos a tenerlos claros, porque es del que arriesga, del que invierte, el de que contrata personal. Vamos a darle las proporciones correctas. Segundo, es un avance producto de la estabilidad económica y de la política económica. Porque yo lo diría ante cualquier gobierno, y me comprometo a decirlo si alguien lo logra ante cualquier gobierno. Esto no cae del cielo, ¿está? Es decir, esto es seriedad, una política económica, confianza en el país, etcétera. Pero tercero, hay otro aspecto. Es la mejor política social del mundo. No hay nada que pueda sustituir la cultura, la enseñanza, la práctica, la dignidad del trabajo. No hay nada, nada. Entonces, si a eso se agrega que yo vengo de la Argentina, y en la Argentina hay 40% de trabajo en negro, 40%, y en el conurbano bonaerense hay 52% de trabajo en negro, y en el Uruguay, también lo escuché ayer en la televisión, ha bajado extraordinariamente lo que es el trabajo informal, pero extraordinariamente, yo creo que estamos ante cosas que tenemos todos los uruguayos que congratularnos.
¿Seguimos?
No, yo me congratulo, creo que las cifras son buenas y además en el caso de nuestro país en general son fiables las cifras. No hay duda de que dan...
Sí, eso es otra cosa.
Que dan una realidad. También es cierto que hay que ver estas cifras, cómo se llega a ellas, ¿no? Y hay que ver, por ejemplo, qué pasa con el bolsón de la gente que recibe un subsidio del Estado.
No está ahí.
No, por supuesto que no está. Porque si estuviera, deja de recibir el subsidio. Es decir, la condición para que seas, estés en la nómina del MIDES, del Ministerio de Desarrollo, es que no trabajes. Si trabajas, la perdés.
Bueno,
de ahí que
no
en Uruguay,
la asignación familiar.
De ahí que en Uruguay se ha iniciado también algo que ya ocurría en otros países y es de gente que está en el MIDES, por ejemplo, y trabaja en negro. O gente que está en el MIDES y no acepta un trabajo.
A ver, algunos datos más. De acuerdo con la información del INE, el comercio es la actividad que mayor número de personas emplea. 345.800. Sigue después la industria manufacturera, 216.600. El agro, 165.300, servicio doméstico, 146.600 y sistema financiero, 129.600. Otro dato, en el año móvil cerrado en junio, ¿quiénes fueron los mayores demandantes de empleo? La construcción, con 25.700, seguido por la salud, 21.400, comercio, 17.400, eliminación de residuos, 14.900 y enseñanza, 12.700.
Bueno, es una cosa sana. Sí, no es empresa de seguridad.
No, yo también me siento muy contento de estos datos, de estos índices. Creo que es muy elogiable y que son muy destacables y que corresponde así señalarlo. No voy a entrar a enumerar los motivos por los cuales se logra uno a uno, pero sí voy a reconocer sin ningún problema de que sin duda hay un mérito del gobierno y de, sobre todo del equipo económico en alcanzar estas cifras, porque hay una conducción con peros, para mi gusto de vista, pero con aciertos destacables. Creo que después de tener esta primera impresión favorable, lo que hay que empezar a avanzar es en el, no digo que sea una cosa en lugar de la otra, digo que es complementaria, es un poco en la calidad del empleo y sobre todo en la determinación de la justicia salarial en la retribución
de los trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo.
Creo que ahí tenemos todavía un debe que no es de este gobierno, se arrastra desde hace muchísimo tiempo, donde tenemos un salario muy superior en el sector público, muy menor en el sector privado, y donde incluso dentro del sector público tenemos ciertas situaciones de inequidad muy notorias. Me parece que por ese lado viene el complemento a esta buena noticia, tratando de solucionar esos aspectos. No obviamente quitándole a los que tienen más, porque eso es algo imposible en la práctica, pero tratando de estimular políticas que lleven a que algunos sectores sumergidos, como pueden ser los funcionarios policiales, los militares, los maestros, los policías y demás, tengan una mejora en sus retribuciones. Creo, quedo por ahí esta segunda intervención. Gabriel,
yo brevemente, creo que es una muy buena noticia para el Uruguay y para todos los uruguayos que estemos en este nivel de desempleo. Sin duda es un... Creo que es así, que es una cosa que hay que reconocerle a toda la sociedad y también a los dos gobiernos que han llevado esta situación allí.
El interior ha estado incluso por debajo del número promedio, ¿no? El interior en junio, 5,1%.
Y de campo, 3,2%.
Yo diría ahora, a los tres gobiernos. Empezó
a ver, 2003, frente al micrófono, y lo que decía Carlos.
Sí, pero teníamos en el 2002 teníamos un 19%.
Sí, bueno, pero fue 13.2, fue una crisis tremenda, pero el cambio de la curva empezó en el 2003-2004.
Sí, sí, en el 2004.
Y el desarrollo de ese interior profundo que hoy está dando esas cifras brutales se logró con políticas que vienen de esa época.
Yo quería señalar dos cosas. A mí me parece que esto también termina con una eterna discusión que no estaba comprobada en la práctica y que ahora se comprueba, de que la formalización del trabajo, la instrumentación de convenios colectivos, genera desempleo o provoca pérdida de trabajo. Creo que estamos en una política laboral que ha impuesto bien los convenios colectivos, la negociación colectiva, y no solo no se han perdido trabajo, sino que hemos aumentado claramente en eso. Yo propuse incluir lo de los 10.000 pesistas, porque a mí me parece que tiene que ver, creo yo, con una categoría que hay que se maneja en Europa, la de los 1.000 euros, que para abajo y que están en esa, vaya la diferencia, ¿no?
1.000 euristas.
Pero que tiene que ver, que a mí me parece que todo lo que falta, es cierto que en esos sectores de salarios más bajos es donde porcentualmente ha crecido más. Pero falta un disparate. Tenemos 813.000 trabajadores que ganan menos de 10.000 pesos aún.
Estamos hablando de cifras líquidas, ¿no?
Claro. Sí,
Gabriel, una pregunta.
Dime.
Santiago, en ese grupo de los 10.000 pesistas, yo no lo miré con atención, pero sospecho que cuando toma en cuenta, por ejemplo, algunos sectores de actividad, como el caso del trabajador rural, no sé si integran los 10.000 pesos, y me da la impresión que no, lo que es casa, comida, vestimenta, etcétera, ¿no? Algo similar puede pasar en servicio doméstico y en otras. Es decir, una cosa es el salario que se gana y otra es otro tipo de prestaciones que algún tipo de trabajador recibe. Yo no sé si están incluidos allí, ¿no?
Podrán integrarse, pero básicamente tenemos un universo que es más de la mitad de los trabajadores y con problemas muy concretos, que yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo a atender. Es particularmente complicado en el caso de los jóvenes, que tiene 4/5 de los jóvenes, que no es lo mismo el joven que está estudiando y tiene un trabajo para ir solventando su estudio y que está solventado por su familia, que las mujeres jóvenes, madres de familia, que tienen que vivir con eso, o las trabajadoras domésticas. Y hay una cosa muy particular que creo que también se da, que es en el tema del nivel educativo. O sea, nosotros tenemos una fuerza laboral hoy que en más de la mitad de la fuerza laboral no terminó el liceo. Entonces, creo que efectivamente son algunos de los problemas que hay que trabajar para ver eso, y termino por acá esta primera.
¿Sí? Creo que hay un punto acá, digo, ya que estamos en tren de elogiar en el día de hoy, vamos a hacer concesiones aquí al oficialismo. Digo, creo que el Ministerio de Trabajo está haciendo una política muy correcta en el tren de la recapacitación de recursos humanos, con estos cursos que ha emprendido de gente justamente apuntando apuntando, no, siempre se hizo, lo que pasa es que no se ha hecho.
Se hizo
por pujos, digamos, sin un plan. Pero esta recapacitación es muy importante por lo que decía Gabriel recién, porque tenemos mucho trabajador de mediana edad que tiene una capacitación limitada, que no terminó el liceo, que le cuesta muchísimo manejarse con los nuevos instrumentos de comunicación, que le cuesta manejarse en un sistema, en una organización distinta, y que tiene que ser actualizado, y ese hombre o queda de lado, ese trabajador o trabajadora, o se adapta, se moderniza, aprende, se recapacita, que esa es la cuestión en la cual están decenas de miles de trabajadores uruguayos.
Esto tiene que ver con lo que discutíamos antes, ¿eh? Es decir, visto desde el neoliberalismo más feroz o el marxismo más clásico, la única manera de generar trabajo es invirtiendo. No importa quién, pero es invirtiendo. No hay ninguna otra creación de trabajo que no sea esa. Y el problema es que lo que ha cambiado en el Uruguay, porque hay que preguntarse por qué pasa esto, porque si no parece que es el viento de cola, y el viento de cola juega en un sentido. Vos podés tener determinados sectores que exportan mucho, etcétera, pero para que se transforme en algo que es diferente, que es la constante del crecimiento de la demanda de trabajo, cada vez más calificada, porque eso está muy bien lo que tú planteas, Gabriel, nosotros tenemos un problema, un límite en la construcción hoy. Hay una carencia de gente calificada, es decir, dificultades para atender la demanda.
Y en ramas más sofisticadas,
mucho más grave, en la computación, en los servicios especializados, etcétera. Por lo tanto, tiene que hacer, esto se resuelve con el programa del Ministerio de Trabajo y con todo el sistema laboral, el sistema educativo. Ahora, el fondo del tema es que esto ha sido posible porque el país triplicó el porcentaje de inversión de carácter privado, nacional, porque todo el mundo habla de la inversión extranjera, pero y la inversión uruguaya también creció extraordinariamente. Se presentaron 1.500 millones de dólares de proyectos de inversión en la ley de exoneración impositiva, 1.500 millones se presentaron en el primer semestre del año. Y quiero decir que algunos compañeros, digo compañeros míos, dicen que en realidad la mayoría de ellos lo harían sin la exoneración, pero el problema son los que no lo harían. Está claro, porque lo que da el plus para llegar al 5.5 es ese 25-30% que no lo haría y que, por lo tanto, hay que darle los incentivos. Y yo prefiero mil veces que esa sea la política y no la de los republicanos norteamericanos, que le bajan 1.800 billones de dólares a los grandes capitales, ¿tá? Y no aceptan que se los vuelvan a subir,
María,
en medio de la peor crisis.
Decíselo a Obama, eso, que te caía simpático.
Y es a Obama también,
María,
que se arrodilló ante el Tea Party.
María del Parque Rodó manda uno de los tantos mensajes que están viniendo a propósito de este tema y pregunta, ¿cómo se explica entonces que cada vez vemos más gente durmiendo en la calle y al mismo tiempo no desaparecen los carritos de hurgadores, etcétera?
Tiene una linda pregunta, ¿no?
Una es una explicación sociológica. Hay notoriamente sociológica y cultural. La pasta base lleva a la calle y la pasta base explotó en este país y no tenemos medidas adecuadas. Y los carritos es un problema de mercado. Más plata, más rica la basura y más gente que no tiene capacidad. Sí, es así.
Según eso, entonces las sociedades desarrolladas tendrían que vivir tapadas de carritos. No los países con gran riqueza.
Uruguay se lo permitió.
No
tengo duda.
Ahí está el germen del problema.
Además, creo que
tenés una intendencia que permite.
Negativo, extraordinariamente negativo. Porque además es acostumbrar a la gente a vivir de la basura, que es una forma de rebajar la dignidad de la gente.
Decíselo a tus camaradas. Eso.
Vamos cerrando este tema, no sé si sobre la pregunta del oyente o algún otro punto que haya quedado pendiente, Carlos.
Yo sobre la pregunta del oyente, para ir a lo que ella señala, creo que hablamos hace 15 días cuando estuvimos conversando sobre un problema de gestión y de asignación de recursos. Evidentemente el país está mejor, nadie lo puede negar, el país tiene mayor inversión, nadie lo puede negar, baja el desempleo, suben los salarios, pero evidentemente la sensación térmica de la gente es que estamos muy mal en educación, muy mal en seguridad, muy mal en limpieza, muy mal en otras cosas que son esenciales. Evidentemente ahí yo, sin querer acentuar la crítica, pero lo que señalo es que evidentemente hay un problema de asignación de recursos y gestión de recursos. Evidentemente le hemos dado mucha plata a la educación, pero no luce, le hemos dado plata a la salud, pero no luce, y le damos plata a la Intendencia de Montevideo y no luce. Ahí hay aspectos actuales y aspectos que vienen de antes, porque el tema de los carritos forma parte de un fundamentalismo, porque para algunos gobernantes, muy amigos del señor Esteban Valenti, los carritos fue una reivindicación no, casi...
No, son compañeros míos. No,
compañeros, amigo. Casi histórica. Era los carritos o la vida.
Contra y con, totalmente. Y los con carritos había que y con los carritos, buscar el mecanismo bueno, pero, de integrar un sistema
son,
de
Gabriel, son diferente. Parte de esa sociedad y de ese país gris y mediocre que durante años quisieron consagrar como la verdad de todas las verdades y que hoy se dan cuenta que hay que dejarlo de lado para seguir progresando.
Trabajador tengo, y rico.
Dos frases nomás para decir. Una, que a mí me parece que pasamos fruto de la política económica, fruto del crecimiento de la sociedad, fruto de la acción del gobierno, de una situación que Viviane Forrester, la socióloga francesa, cuando hablaba del horror económico, decía que los trabajadores habían pasado de luchar por el fin de la explotación a reclamar el derecho de ser explotados, ¿no? En Uruguay están luchando los trabajadores por ser menos explotados y eso tiene que ver con el tema de los 10.000 pesistas y creo que es una cosa sana para la sociedad. Me parece que estamos llegando, fruto de ese crecimiento, a fronteras de la sociedad muy duras que tienen que ver con el carrito, con comer de la calle la basura, con gente que por cuatro generaciones no vive del trabajo ni tiene el trabajo como centro de su actividad vital y es un tema central. Y yo no creo que se arregle solo con prohibiciones, sinceramente.